Jorge Orellana.
Hasta aquí nuestro boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este lunes primero de marzo les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy en el control técnico, Danilo Fuentes Cortés. La producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, como todos los días, en este nuestro primer programa de la semana. Vamos a intentar tener actualización de lo que ocurrió con Dairis González Ravelo ayer en Morón, multada en 3,000 pesos. El delito, simple y llanamente, escuchar la canción Patria y Vida en plena calle en su pueblo natal, como dice la Constitución cubana que debía ser. Le borraron incluso el USB donde tenía grabada la música. Hemos tenido dificultades, pero vamos a ver si establecemos el contacto con ella también. Intentaremos ir a Cayo Arién para conocer detalles a través de Rafael González todo lo ocurrido el sábado y el tema de las protestas en Cuba. El incremento del malestar social se ha incrementado en los últimos días y con eso vamos a hablar con el destacado académico Elías Amor Bravo, que también nos va a contar pues qué va a ocurrir cuando el embajador Josep Borrell, al frente de la política exterior del Pacto Europeo, pues recibe esta semana al embajador en Cuba, Alberto Navarro, pues le pidió explicaciones sobre una firma de una carta que piden a Biden el fin del embargo en la isla sin condicionamiento. Vamos a hablar sobre todo esto también. La situación en Isla de Pino se complica el COVID. Y en la segunda parte del espacio seguiremos con nuevos invitados aquí en Cuba al Día, actualizando la temática nacional. En cuanto a las noticias que hacen titulares en el marco nacional, concentración en Caibarén para apoyo a un vendedor de dulces multado por 2,000 pesos, ocurrió el pasado sábado. Una multitudinaria protesta apoyó al cuentapropista. Cuba sobrepasa los 50,000 casos de COVID-19 en otra jornada con cientos de contagios, informó el Ministerio de Salud Pública. Básicamente, se reportan casos en todas las provincias cubanas con la excepción de Villa Clara. 85 reportó Pinar del Río, 30 Artemisa, 377 La Habana, que sigue siendo el epicentro de la pandemia, 49 casos en Mayabeque, 8 en Fuegos, 28 en Santi Espíritus, 27 en Ciudad de Ávila, 60 en Camagüey, 6 en Las Tunas, 40 en la provincia de Granma, 15 en Holguín, 45 en Santiago de Cuba, 14 en Guantánamo y 10 en la Isla de la Juventud, territorio ultramar, que es bueno reiterar que sigue complicándose en el territorio pinero por la última semana la situación del COVID-19. Otros titulares en el panorama nacional, pues el sacerdote camagüeyano Alberto Reyes. Al gobierno de Cuba, pues no ven en este pueblo clamar por un cambio, así ha dicho en las redes sociales. Y finalmente, pues, constructores cubanos y cuentapropistas, entrevistados por 14 y medio, reportan la situación del desabastecimiento de materiales de la construcción. Yo no consigo ni un tornillo, todo va para la construcción de los hoteles de los militares cubanos. Así reporta el diario digital 14 y medio desde la capital cubana. Vámonos a ver si podemos ya tener en breve nuestros primeros invitados en la tarde de hoy. Intentaríamos pues tratar de establecer el contacto con Dairis González Ravelo, asediada nuevamente por la policía en el territorio de Morón, en Ciudad de Ávila, y más adelante nos iríamos a Caibarín para conocer detalles ahí con un activista, Rafael González, de todo lo ocurrido. Se calentó el pueblo de Caibarín. Está bien, aparte del pueblo de Caibarín, ocurrió también en Camagüey. El sábado en horas de la noche, el portal Cibercuba publicaba en redes sociales la salida de varios activistas del territorio camagüeyano reclamando espacios, libertad, comida y el respeto a los derechos humanos. Ocurrió también la pasada semana, el viernes, en Calabazar, en Boyeros, sobre esta situación. Vámonos directamente a Morón. Tenemos el contacto en Morón, Ciego de Ávila. Vámonos en breve a la ciudad de Morón, en Ciego de Ávila, con Rafael. Bueno, no tenemos el contacto en Morón, Ciego de Ávila. Vámonos directamente a Caibarín, allí en la costa norte, la ciudad de los cangrejeros, en Morón, en Caibarín, en Villa Clara, con Rafael González. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, cuéntanos. Se calentó Caibarín el sábado, los cubanos, los cangrejeros, como le dicen ustedes a los residentes de Caibarín, ahí en la costa norte del territorio villareño, pues apoyaron a este vendedor de dulces que estaba parapetado por una multa de 2,000 pesos. ¿Qué pasó, Rafael?
Bueno, Tomás, ese señor, después pusieron en la tarde, porque ahí salieron, me hubiera gustado que hubieras hablado un ratito, muchachos, que fue que estuvo dirigiendo hasta el Poder Popular o el partido que llevaron al funcionario hasta ahí. Y le retiraron la multa y después pusieron que era un enfermo de los nervios y loco, el mismo drama que tú siempre conoces de la tropa. Pero bueno, ese loco tenía patente, estaba legal. Lo que se puso que en este momento de la COVID y demás, él no podía estar vendiendo en la calle. Pero bueno, eso no es responsabilidad, pienso yo, de un vendedor que tiene una patente. Es responsabilidad de los padres que estén con los niños en las casas. Y los míos pasan por aquí el vendedor y yo no salgo por tal y le compro lo que tengan que comprar. Nada, Tomás, la situación que tenemos en este municipio está más, mucho más grave por el parte de los inspectores que de la misma policía. La misma policía, tú sabes que siempre va a ser represiva y va a tener su hostigamiento permanente. Bueno, esto es un tema que la policía, para mí, aquí en mi municipio, no está tan agresiva como los inspectores. Aquí las multas son de 2.000, 3.000, 4.000, 6.000, sin importar nada en el momento que estamos pasando. Y ese vendedor se encontró, imagínate tú, frente al hospital de Caibarín. Y sí, la reacción del pueblo fue muy buena. Porque más de 200, 300 personas, Tomás. Yo no pude verlo en persona, pero lo vio Facebook entero, lo vio el mundo entero. Lo que no se había visto hace mucho tiempo en este municipio. Sí, no. Tuvo el apoyo de muchas personas.
No. Y aparte, Rafael, aquí hay dos temas que yo quiero debatir contigo, que es importante establecer el contacto contigo sobre este tema. Este hombre estaba vendiendo dulces que la empresa estatal cubana, en medio del desabastecimiento y de la miseria en Cuba, no es capaz de proveer. ¿Cómo es posible, si los cubanos estaban, este hombre ofrece, este señor enfermo de los nervios, supuestamente, ofrece un servicio que no ofrece el Estado cubano? ¿Por qué, Rafael, el hostigamiento?
Bueno, también es por lo mismo que te estoy diciendo. Mira, atrás de toda esta cosa, de 50 propias hace muchos años. Yo actualmente estoy cerrado porque me cerraron por un litigio que tengo con unos vecinos. Yo pienso que en mi momento me vuelvan a entregar porque la salud, la que me cerró, que fue la salud, me devolvió mi licencia sanitaria. Yo estoy cerrado, sin patente, pero están tramitando mi patente otra vez. A nombre de mi nombre de mi mujer. No te olvides que yo estoy sancionado con 5 años. Esto que estoy haciendo, siempre lo hacemos por arriba de todos los niveles que tengamos personales, pero para ellos una bomba que yo le estoy haciendo soy yo con 5 años de sanción que tengo. Lo estoy exponiendo porque en definitiva es una cosa que es el pueblo. Y es una cosa muy importante que el pueblo está defendiendo. Ellos están atacando estas cosas porque se supone que si no tengamos materia prima para trabajar, ¿con qué ese hombre está haciendo ese dulce? Bueno, según ellos, eso es robado. Pero entonces, ¿por qué tú me das una patente a mí? Si tú no me vendes un azúcar, una harina. Una libra de harina estaba por la bolsa negra, toma de 40 pesos. Moneda nacional. Un huevo, el cartón de huevo que sale 30 huevos, está sobre los 300, 350 pesos. Moneda nacional. Y no hay, eso no sé de dónde es que lo sacan. Bueno, ellos saben que el cuentapropismo en Cuba marcha por todo lo que se vende las empresas. No sé de dónde se vaya, porque es un tema que he discutido. Mi negocio implica mil cosas. Harina, azúcar, sal, carne, arroz, frijoles, miles de cosas que no hay. Bueno, yo luego eso se busca en la calle. ¿Quién lo tiene? La bolsa negra. ¿Pero quién es la bolsa negra? Porque la bolsa negra no hace nada de eso. Eso lo sacan empresas, no sé cuántos lugares sacarán esa cosa. Hoy, por hoy, una de las cosas que más está persiguiendo los inspectores es ese tema. ¿Cómo es que trae ese dulce? Bueno, ese dulce se hace con azúcar. Por ejemplo, el que estaba viendo que era un merenguito, eso es azúcar, y si no sé si implicará algún huevo. El precio que tenga, no sé tampoco, porque ellos están arriba del tope de precio. Por ejemplo, mira, yo que hasta diciembre vendí, la cerveza empezó por 90 kilos, MLC, que es americano, ya va por 1,20. La cerveza aquí está sobre, para el pueblo nomás está sobre los 65, 70, 75 pesos. Estuvo hasta 100 pesos. Bueno, cuando tú la compras, que no tenemos el dólar de ningún lado, cuando yo saco y compro el dólar a 1,90 o a 2 por 1, esa cerveza me sale a 60 pesos. Y quieren que yo la venda a 45 pesos. ¿Quién entiende esta parte? Están persiguiendo todo lo que es el cuenta propia. Lo están persiguiendo a matarlo. ¿Qué pasa con las personas en la calle? Que mira la reacción que tuvieron. No es lo mismo que yo lo venda en mi casa y me ataquen a mí solo, trancado aquí, y me lo quiten todo. Eso es una exposición de cómo estaba la situación en el país. Porque ese merenguito, ese dulcecito, no lo tiene mi niño nunca. Una galletita, mis hijos hace rato que no la comen.
Rafael, finalmente, ¿qué tú nos puedes decir de Caibarín? ¿Cómo anda la situación de la escasez de alimentos en medio de la pandemia?
Esto está muy mal, Tomás. Yo soy una gente que siempre me movió en el mundo de la comida. Este ha sido mi negocio siempre. Legal, ilegal, la bolsa negra, todo lo que conozco. Aquí no se encuentra nada, Tomás. Hoy salí, compré unos ajíes, una col, unos pepinos, dos matos de plátano burro, que antes me valían 5 pesos, ahora las manos de plátano me valen 12 pesos. Una libra de ají, 25 pesos. 4 ají pimiento por 25 pesos. Fíjate que han sido los salarios. Yo soy un hombre que no tengo salario. Ni yo, ni mi mujer, ni mis dos hijos. Yo vivo de cuenta propia y llevo 2 meses cerrado, no tengo de qué vivir. Y como yo, está el pueblo está muy mal tomado. Aquí no se consigue nada de comer. La libra de cerdo, 75, 80 pesos. Y no hay, porque se ha agotado. Es un país entero comiendo cerdo. No hay, no dan tiempo a criarlo, no hay tiempo que un cerdo coja 200 libras ni 100. No hay que comer, Tomás. La gente está viviendo muy mal. Aquí hay mucha gente alcada, enferma de nervios, buena picada. Te lo digo yo porque vivo con dos niños, estoy bajo un estrés que no me aguanto ni yo mismo.
No, y cerrado. Es un milagro lo que tú estás haciendo sin poder a trabajar tu paladar.
No, nada, yo no tengo nada, Tomás. Yo estoy muerto en vida. Yo tengo más aquí de la familia que me ayuda, además. Y una reserva que tenía porque era el negocio, ya me la comí. Si algún día tengo la oportunidad de poder trabajar, ¿con qué voy a hacerlo? No sé. Porque ahora todo está disparado. Una libra de arroz vale 25, 30 pesos, una libra de frijoles 50 pesos. No te puedo decir, Tomás, tú estás loco, una libra de jamón normal, criollo, vale 100 pesos.
¿Y ayuda para los cuentapropistas por parte del Estado ninguna, para echar adelante los negocios?
No, y nosotros pagamos seguro social y demás, eso no existe. No existe, no estoy diciendo que en diciembre vinieron y por una denuncia que tuve de unos vecinos, por la salida de una zanja que yo tengo que es de limpieza. Después, ahora en enero me entregó la misma higiene que me sacó, vino, me verificó todas mis fosas, mis zanjas, y me devolvió mi licencia sanitaria porque saben que tengo la razón. Y tengo un litigio con unos vecinos grandísimos que no se ha resuelto nunca. Que cogieron la zanja, la sellaron y no pusieron un tubo que corre. Bueno, ahí todo el mundo, hasta la fiscalía, me supo la seguridad de Estado, me he hablado con todo el mundo. Todo el mundo me ha dado razón a mí, pero a los vecinos que son comunistones, integrados y demás, nunca le han hecho abrir la zanja. A mí me cerraron mi negocio. Ya la salud me devolvió mi licencia sanitaria. Ya me están otra vez encaminando los papeles para bajarme la licencia otra vez, pero teniendo que pagar la licencia nueva otra vez, he tenido que pagar todo nuevo otra vez y orar y dar carrera a nombre de mi mujer, a mí no me dan nada. A mí me queda 1 año y pico por la sanción mía. Cuando eso llegue paso, y bueno, yo sacaré mi sanción, me sacaré mi patente a nombre mío otra vez. Mientras tengo que estar aquí tomando, con un perfil muy bajo y pasando, porque si una gente que todavía está enferma, yo tomo medicamento, mira, no tengo medicamento ahora. Yo tomo el diclofenaco, que es el Voltaren, y aquí no hay eso en el centro espiritual. No, medicamento no hay ninguno.
Increíble.
Menos para mí.
Gracias, Rafael. Gracias. Rafael González, precisamente ahí, cuentapropista, que acaba de perder su negocio, su paladar, ahí en Caibarín, en medio de la pandemia. Penosa situación. Desde Caibarín, en el norte de la provincia de Villa Clara, nos vamos a Valencia, España. El contacto, como siempre, con el destacado académico, el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Profesor, gracias. Buenas tardes.
Hola, Tomás. Buenas tardes. Y un placer, como siempre, estar aquí en tu programa.
Bueno, vamos a hablar en breve de cuentapropismo, sí, y lo que están pasando los cubanos y el nivel de protesta en Cuba. Pero antes de eso, profesor, quisiera una opinión suya. En medio de la polémica que se ha desatado en los últimos días sobre las declaraciones que ha estado dando el embajador de la Unión Europea en Cuba, el señor Alberto Navarro, pues el responsable, el jefe de la política exterior del Pacto Europeo, el español Josep Borrell, diplomático, veterano, pues ha dicho que esta semana va a recibir en consulta al embajador en cuestión en La Habana, al señor Navarro, pues le ha pedido explicaciones sobre su firma de una carta que le pide a Biden el fin del embargo en la isla sin condicionamiento al castrismo. ¿Tiene que ver esto? Quizás el embajador Navarro de La Habana se le fue las manos en cuanto a sus credenciales, que no debiera emitir opiniones políticas. ¿Cómo gusta esta polémica, profesor?
Pues sí, así mismo. Nosotros en la Unión Liberal Cubana sacamos un comunicado precisamente diciendo que el señor Navarro puede opinar como él, como persona privada, puede tener la opinión que quiera y nadie le va a criticar, salvo que sea pues una posición absolutamente demencial, ¿no? Pero como embajador de la Unión Europea creo que tiene que por lo menos consultar a la Unión Europea a la hora de tomar una participación en un tema como ese. Y bueno, pues nosotros creemos que lo más probable es que Borrell, que es un personaje muy interesante, porque Borrell no es en modo alguno un partidario de la dictadura castrista, ni mucho menos, y yo creo que le va a leer la cartilla y lo va a someter a revisión, sobre todo por la presión que hay en el Parlamento Europeo en este momento por parte de muchos diputados que están abrazando la causa de la libertad y de la democracia en Cuba.
Profesor, yo he tenido la desagradable tarea de leer algunas cosas que el embajador Navarro ha dicho en Cuba. Óigame, desconocer que en Cuba hay una dictadura es penoso.
Sí, eso forma parte de muchas personas que hay en la izquierda europea que todos los días hacen este tipo de declaraciones. Personas que aquí en España están en el ámbito de Podemos o del antiguo Partido Comunista que tenía Julio Anguita o Enrique Santiago, que veía a Cuba frecuentemente, es el secretario del Partido Comunista de España, pues estas personas creen que en Cuba no hay una dictadura. Pero bueno, la democracia es eso. Es que cada uno opine lo que crea conveniente a título privado y luego que lo diga en la política. Pero cuando uno está de embajador de una institución como es el Parlamento Europeo, yo creo que tiene que tener un comportamiento más corporativo y no hacer o no tomar decisiones a título personal basadas en sus creencias y en sus posiciones. Yo creo que ahí Navarro se ha equivocado.
Profesor, cuando establecimos el contacto con usted, precisamente estábamos en el norte de Cuba, muy cerca de la callería Jardines del Rey, donde están los resorts estos maravillosos que han hecho las empresas españolas con los castristas. Muy cerca ahí está el poblado de Caibarín, que el pasado viernes fue, el sábado, perdón, fue objeto de una protesta por el asedio a un pobre cuentapropista que vendía unos cuantos dulces y lo multaron en 2,000 pesos. El pueblo se lanzó en su apoyo y tuvo que intervenir los funcionarios del gobierno y retirar la multa. Esto ha sido reiterativo en las últimas 72 horas. Pasó allí, pasó en Ciudad de Ávila, ha pasado en La Habana. Hay un incremento del rechazo de los cubanos al hostigamiento contra cuentapropistas y al hostigamiento de inspectores y funcionarios del gobierno en medio del desabastecimiento. Esto lo alertó usted hace más de un año en este espacio, que lamentablemente no era su deseo, pero que si el gobierno cubano seguía siendo oídos sordos, la situación social de Cuba con la pandemia y a la situación económica se iba a ir complicando. Ya está ocurriendo, Elías.
Ya está ocurriendo, Tomás. Acuérdate, y te agradezco mucho que lo digas, porque nuestros oyentes en Cuba lo saben también. Hacíamos unas previsiones en el sentido de que la economía cubana estaba en el colapso. Y cuando una economía está colapsada y no evoluciona favorablemente, se producen inmediatamente reacciones sociales de protesta. Estas protestas que hay contra el gobierno por atacar a los cuentapropistas no son ni más ni menos que la punta de un iceberg, que es mucho más grande por abajo, que es el enorme malestar que ha creado, por ejemplo, la tarea de ordenamiento, que son 2 meses de inquietud, de incertidumbre, de malestar en muchas personas que ven que los precios se han comido prácticamente todo el aumento de los salarios que tuvieron o de las pensiones. Pero no solo eso, que han reducido las gratuidades. Yo cuando pienso que el servicio de atención a la familia antes de la tarea de ordenamiento valía 1 peso y que ha pasado a costar 7 y 8 pesos, yo, inflaciones como esas, Tomás, yo no las conozco en ningún país del mundo. Si una persona pagaba 1 peso y ahora tiene que pagar entre 7 y 8 pesos por un menú del sistema este de ayuda a la familia, el SAF, que es una cosa que ellos dan servicio de comida a 70 y pico mil personas. Yo no conozco ningún gobierno de ningún país del mundo que acepte eso. O antes estaba el precio mal calculado con los subsidios y, por tanto, evidentemente, eso es el gran problema de la economía cubana. Luego, después, se les ha ido la mano en el cálculo de los costes. Pero en algún punto del recorrido tiene que haber problemas. En fin, un auténtico desastre. Y creo que, desgraciadamente, estas protestas van a continuar porque la economía no va a tener visos de mejora. Hay algunos economistas del régimen que están diciendo que todavía es pronto para valorar los efectos de la tarea de ordenamiento. No es verdad. El toro, cuando sale por la puerta, aquí en España hay un dicho torero que dice que cuando el toro sale a la plaza, ya se le ve de antemano cómo es. Este toro que ha salido en Cuba, que es la tarea de ordenamiento, me gusta poner este ejemplo porque es una pequeña broma para quitarnos un poco del malestar que tenemos, es un toro que empitona, que va a venir con mucha fuerza. Eso se ve. No hace falta esperar a dentro de 6 meses o 10 meses para decir qué horror, la tarea de ordenamiento ha sido un desastre. No, ya lo es, ya lo está haciendo, está causando daño y lo mejor que podría hacer el gobierno comunista es dar marcha atrás. o tomar medidas compensatorias para impulsar la actividad de las pequeñas empresas que están completamente desmontadas, desmachadas, los trabajadores por cuenta propia, porque si no, insisto, la situación va a ser todavía mucho peor.
Profesor, hoy el diario digital 14 y medio tiene un excelente reportaje sobre la situación que ni un clavo ni un tornillo aparecen para los cubanos necesitados de construir, de reparar viviendas, para las pequeñas corporaciones privadas de constructores. Sin embargo, en el emporio hotelero de los militares cubanos Gaviota y Gaesa, ahí sí se ve de todo. Estas desigualdades están marcando la diferencia.
Sí, esas desigualdades ya las vimos en cuanto se crearon las tiendas en moneda libremente convertible. No tiene justificación ninguna que en un país, los ciudadanos de un país, tengan que ir a comprar a tiendas utilizando una moneda extranjera. Eso no se ha visto en ningún país del mundo, no se ha visto en Hanoi, no se ha visto en Vietnam, no se ha visto en China, no se ha visto en los países del este de Europa. Esto es una aberración castrista para hacerse con el control de las divisas y que lo único que contribuyen es a colapsar y a bloquear más todavía la economía y a generar esas notables desigualdades como las que tú acabas de mencionar. Al final, luego después, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente tiene que usar el material que hay en los resorts, porque si no, tú no puedes poner un clavo en tu casa. Y luego el comunista viene y dice que cometen delitos. Vamos a ver, el delito se comete porque la represión y el bloqueo contra la gente es tan elevado dentro de la isla que la gente no tiene más remedio que actuar, porque es que si no, no pueden conseguir las cosas. Y entonces, este es el drama del cubano, que yo creo que el gobierno no lo ve o no lo quiere ver, o está tan fuerte en una posición de tanto poder y de tanta hegemonía que no quiere mirar la realidad, o ya veremos qué es lo que va a pasar. Tomás, ya lo anunciamos el año pasado, ya está llegando el momento, está aquí, y bueno, esta situación tiene visos de continuar.
Gracias. En Valencia, España, al destacado académico Elías Amor Bravo. De esta forma, concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, ya este primero de marzo del 2021, aquí en Radio Martí. Vámonos a la pausa. En breve regresamos.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este lunes, primero de marzo. Tomás Cardoso acá en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. En esta segunda parte de Cuba al Día, vámonos en breve a Isla de la Juventud. Continúa el rebrote afectando el territorio de Pinero. 10 casos reportó el Ministerio de Salud Pública esta jornada. Tendremos un contacto con una persona allí en minutos. También más adelante nos iremos a Ciudad de Panamá a hablar con Jaxi Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y coordinador de Cuba Humanista. El tema, el incremento del malestar social en Cuba, ¿a dónde puede llegar esto? Más adelante intentaremos hablar con el pastor apostólico Joel Demetrio en Victoria de las Tunas sobre la situación del desabastecimiento en Cuba y finalizaremos hoy, como todos los lunes, con el reporte sobre el sistema penitenciario allá en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta. Nos vamos ya al territorio pinero, en Isla de la Juventud, el contacto con Marta Pérez del Partido Autónomo Pinero en la Isla de la Juventud. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Marta, por días consecutivos hoy reportó el Ministerio de Salud Pública 10 nuevos casos, que digan ellos, de COVID confirmados en Isla de la Juventud. Marta, en su opinión, ¿qué está pasando en Isla de la Juventud, territorio alejado de la Isla Grande, ultramar? ¿Por qué estos casos incrementándose de COVID en Isla de la Juventud?
Bueno, muy buenas tardes para la teleaudiencia que también nos escucha. La situación que hay en la isla de Pino es la siguiente. Aquí, como usted bien como sabe, estamos apartados de La Habana, pero llegaron muchos casos de otras provincias, al igual que del extranjero. Entonces, estas personas la mandaban para las casas, el cual no se tuvo, las autoridades no tuvieron ese control de tener una estricta vigilancia sobre esas personas, las cuales llegaron a infectar incluso hasta comunidades casi completas aquí en la isla. Y entonces, bueno, esa situación se agravó, el cual ellos han tomado algunas medidas. Pero, ¿qué sucede con respecto a esto? Lo siguiente es la falta de alimentación que tiene el pueblo pinero, el cual esas personas tienen que acudir a ir a buscar sus alimentos, porque realmente los alimentos que le llevan a esas personas no son suficientes. Además, todo el mundo no tiene un salario para pagar esos alimentos, el cual ellos van a llevar a esos lugares. Entonces, bueno, tenemos una situación con respecto a eso bastante difícil aquí en la isla. Lo otro siguiente que está sucediendo en la isla es que pasan 3 días para llevar esas pruebas hacia La Habana, el cual las personas no están atentas a esa situación. Y lo otro es el agotamiento que tiene Salud Pública. Los médicos y las enfermeras están agotados. porque realmente las condiciones que tienen esos médicos y esas enfermeras, las que están tomando toda la temperatura y le echan el poquito de cloro en las manos a las personas, no, yo no los veo ahí con una protección, simplemente una casita ahí que realmente el sol, expuesto al sol, al aire, a todas esas situaciones. Entonces, realmente yo creo que están también, la salud pública, los médicos y esas personas están también agotadas con respecto a esta situación.
Finalmente, Marta, el gobierno ha dicho que para los que están aislados en las casas, porque se están llenando los centros de aislamiento, van a tratar de garantizar la alimentación en la casa. Cubanos dicen que esto es imposible, que el gobierno no lleva nada, que hay que salir a la calle a buscársela. ¿Es verdad? ¿Esto también está pasando en la isla?
Bueno, sí, en la isla pasa igualmente. Esos alimentos no están realmente llegando casa por casa, porque yo he visto la televisión a nivel internacional, y yo veo que realmente se les da el alimento a las personas, una java con alimento. Yo no veo el alimento aquí en la isla. De hecho, las personas que incluso no tenemos la COVID, estamos pasando por esta situación también difícil, que no tenemos alimentos en las casas para nosotros alimentarlos. Yo creo que, aparte de la falta de que, bueno, que tenemos esta pandemia, también hay muchas personas que van a sufrir de una situación de enfermedad grave, porque realmente no nos estamos alimentando. Realmente nosotros sabemos la situación que tiene el país de hace 62 años, que ha tenido siempre un temor con que las personas se alimenten por sí sola, porque realmente él quiere sentirse dueño de lo que él da y que esa persona siempre esté presa al gobierno, que como que se sienten que el gobierno es el que los protege. Y realmente nos ha metido en una bolsa a todas las personas, incluso hasta emprendedoras, que tenemos que depender del gobierno. Y yo creo que la situación que tenemos nosotros con respecto a eso es crítica. Yo creo que tenemos dos pandemias grandes. Una es la pandemia que tenemos y la alimentación tan grande que vamos a nosotros a arrastrar por décadas y nos vamos realmente a enfermar al final.
Cómo no. Gracias, Marta Pérez, en Isla de la Juventud, para nuestro espacio. Desde la isla nos vamos a Ciudad de Panamá. El contacto ahí hasta ahora a la tarde con Jaxi Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y coordinador de Cuba Humanista, esa plataforma recientemente pues lanzada. Jaxi, gracias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los queridos oyentes que nos escuchan, especialmente desde Cuba.
Bueno, precisamente esos oyentes que te escuchan desde Cuba han estado denunciando hoy acá en Radio Martí. Tenemos una excelente nota ya publicada sobre la escasez en La Habana, que se han colapsado los centros de aislamiento y entonces el gobierno ha dicho que va a suministrar comida a la casa, pero no hay infraestructura para llevar la casa y no los quieren dejar salir. La gente o se muere de hambre o sale a la calle porque no hay comida. Este es el escenario de hoy en La Habana. Jaxis, durante el fin de semana ha habido protestas en Caibarín, en Camagüey, en Calabazar Boyero, muchas de ellas con abusos contra propistas en otros lugares por la cuestión de las colas, el desabastecimiento. Como usted ha dicho en varias oportunidades, el gobierno ha hecho caso omiso, ha puesto oídos sordos ante las realidades del país. ¿Cuán peligroso es ante el incremento y axis de la desesperanza, de la miseria, de la hambruna que hay en Cuba, que aumenten las protestas sociales? ¿Hacia dónde nos puede llevar esta situación?
Sí, Tomás, efectivamente, esta ola de protestas que bien se ha recogido por la prensa, ustedes en especial, y la ola de, por ejemplo, de carteles antigubernamentales que hay en diferentes municipios de Cuba, son expresión de la situación socioeconómica que está viviendo las familias cubanas. Unas familias que se sienten agobiadas, que notan que no hay respuesta por parte del gobierno, que no es algo ahora por el coronavirus solamente, sino que es algo que se viene acumulando desde hace muchos años, lo que ahora se agrava y se explicita más. Y a mucha gente lo que le queda ahora es protestar. Eso evidencia, en primer lugar, esa desesperanza, esa falta de confianza en el gobierno, que la semana pasada había anunciado con bombos y platillos unas medidas para los cuentapropistas y al final lo que recibieron fue un jarro de agua fría. Es decir, no hay soluciones, solamente represión. Y bueno, la gente está cansándose y por eso se lanza, se solidariza con aquellas personas que son atacadas injustamente con el gobierno. Y quería decirte algo, si me lo permites, Tomás.
Adelante, adelante.
En contraposición al sufrimiento, al agobio, al hambre, a la falta de medicamentos que está viviendo el pueblo cubano, salen videos como este que ha circulado en las redes, supuestamente del nieto del ex gobernante, presumiendo de carros de alta gama. Por tanto, y eso es duro que eso lo tenga que ver gente que está sufriendo, que no tiene medicamento, porque hay una crisis de medicamento en este momento. Por tanto, yo creo que aquí Miguel Díaz-Canel tiene que darse cuenta del problema en que está el pueblo cubano y tiene que comenzar a tomar las medidas que hay que tomar.
En ese sentido, Yaxis, algo que es contraproducente, no es primera vez que usted y yo hablamos de este tema, lo de la protesta en Caverín viene por un hombre que es cuentapropista. Estaba vendiendo maní, estaba vendiendo unos cucuruchos de azucarados para los niños, ese tipo de cosas, chucherías para los niños, y fue hostigado, actividad que no la abastece el gobierno estatal. Esto es otro de las aristas que yo quería hablar contigo. Básicamente, los cuentapropistas, que son la fuente fundamental para la alimentación del cubano, carretilleros, dulceros, panaderos, son las principales víctimas hostigadas en medio de la pandemia. Y esto no se entiende, Yaxi, cómo hostigar a las personas que están dándole al pueblo lo que el propio gobierno no le da. ¿Cómo entender esto?
Exacto. Por un lado tienes un sistema estatal ineficiente que no es capaz de garantizar ni un mínimo de subsistencia, y por otro lado tienes a los trabajadores por cuenta propia. Ojo, que no solamente ha sido el mundo de la cultura el que le ha robado al gobierno la narrativa, sino también el mundo de los trabajadores por cuenta propia que le han robado al gobierno la narrativa de la eficiencia económica. Entonces, el gobierno, yo no sé si es por temor, por corrupción, por indolencia, arremete contra estos trabajadores por cuenta propia. Por cierto, que de ver la imagen, ese señor no es un multimillonario. Ese señor seguramente se tuvo que levantar por la madrugada para preparar los cucuruchos de maní o los dulcecitos que vendía. Ese señor no estaba en un Mercedes-Benz, estaba en una bicicleta. Y a ese señor es a quien le ponen una multa exorbitante. Yo creo que esto que ha pasado y la solidaridad de la gente debe llamar la atención por razones patrióticas o por razones humanistas a los dirigentes cubanos. Esto no puede seguir. Lo que está pasando en Cuba hoy no puede seguir y tienen que abrir la mano. Y eso significa abrir un proceso real de reformas políticas, económicas y sociales.
Como nunca antes, Yaxi, siempre fue así, pero como nunca antes está expuesto las diferencias sociales hoy en día en Cuba.
Sí, eso, todos los informes que nos llegan, Tomás, todas las noticias que llegan, lo que indican es eso, que las diferencias sociales se han acentuado. Y fíjate una cosa, que es algo que se puede debatir, cualquiera lo puede debatir, pero hay analistas que dicen que los gobernantes anteriores todavía tenían un poco de austeridad o de conciencia de justicia social, pero lo que se está viendo hoy en Cuba y que se representa, por ejemplo, en esto mismo de exhibir la riqueza frente a un pueblo empobrecido y sin medicamentos, es muy duro. Sí, sin duda las diferencias sociales se han acentuado en Cuba en los últimos años.
Las gracias en Ciudad de Panamá a Yaxis Sirs, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y coordinador de la plataforma Cuba Humanista. De Ciudad de Panamá nos vamos a Victoria Las Tunas. Un gusto, un placer, como siempre, a la presentación desde ahí del pastor, el apóstol Joel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba. Apóstol Joel Demetrio, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para la audiencia que me oye.
Bueno, pues usted que es un hombre que está, un hombre cercano ahí de Dios, de la iglesia y que tiene muchos feligreses, el tema que nos ocupa en la tarde de hoy, la preocupación, algo que usted como pastor pues ha notado en su propia iglesia con sus feligreses, cada día más se incrementan las penurias y las miserias de los cubanos y el malestar social. Pastor Demetrio, hemos cuantificado más de 5 protestas por abusos de la nomenclatura cubana en los últimos 5 días. Me imagino que usted tuvo la oportunidad de ver lo que pasó en Caibarí en el pasado sábado con un vendedor de dulces que terminó hostigado con 2,000 pesos en el techo de su bicitaxi. Al final, por la protesta y la solidaridad de los los ciudadanos de Caibarí, pues fueron a la unidad de la policía y le quitaron la multa. También pasó la semana pasada en Camagüey una protesta, ocurrió en Calabazar en un intento de desalojo. En fin, se incrementan las situaciones sociales y la miseria en Cuba y el hostigamiento del gobierno, pero también el pueblo está agotado. ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando en la realidad nacional en ese sentido?
Nada, Tomás, no es un secreto para el mundo y para todos los audioyentes que nos oyen en esta tarde todo lo que estamos pasando. Yo he pedido a Dios poder hablar contigo varias veces. Siempre la Seguridad del Estado nos tumba las comunicaciones porque alguien que pueda informar o denunciar o declarar ante el mundo lo que estamos pasando es para ellos un enemigo. Nosotros sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nosotros sabemos que todo lo que podamos hacer como iglesia por la sociedad es muy bueno. Pero en estos momentos yo te puedo decir que la Iglesia Cristiana Reformada, una institución muy legal en Cuba, tuvo que cerrar sus puertas, tuvo que cerrar contratos, tuvo que cerrar aún obreros plantilla por la penuria que está pasando la iglesia porque no tienen dinero y no tienen nada para sostener aún sus propios obreros. Acá en las Tunas estamos viviendo momentos muy críticos en cuanto a la alimentación, en cuanto a los medicamentos. Es algo que se ha diseminado a través de toda la nación cubana. Nosotros como apóstoles y pastores de esta nación oramos para que este gobierno pueda abrir sus ojos y establecer lo que Dios quiere para el bien del pueblo y la nación, pero ellos no quieren, ellos precisan seguir con sus malas actitudes y con sus malos actuares. Y el pueblo de Cuba está un poco, como tú dices, agotado y cansado, que no hay aceite, no hay carne, no hay comida, no hay medicamento. Todo se nos hace muy difícil. Oramos para que Dios haga, pero nosotros sabemos que la iglesia es el pilar de la sociedad y nosotros sabemos que la iglesia dentro de la sociedad es un motor más que impulsa los derechos humanos en nuestra nación. Ahora, en el mes de abril, en el mes de marzo, perdón, tendremos los 4 viernes del mes de marzo, tenemos una vigilia donde estaremos orando porque ya Dios haga lo que tiene que hacer en la nación cubana, porque la nación cubana, como se dice, alargó cubano, ya no aguanta más. Estamos viviendo, yo desde que nací, desde el año 1971, hasta hoy nunca había visto tanta escasez, tanta miseria, tanta mentira. Es una mentira permanente, es una penuria que está pasando el pueblo. El pueblo se está rebelando porque las multas son grandísimas, son de 6.000, 8.000, 10.000 pesos. No hay una forma de poder producir la tierra, no hay una forma de poder producir alimentos, no hay una forma de poder dar una respuesta. No hay una forma de poder permitir que entre una ayuda humanitaria para la iglesia, para la sociedad, aún para el pueblo, para que el pueblo no muera.
No, y cuando entra se la roban, pastor, y cuando entra se la roban.
Sí, no, eso lo sabe el mundo. Que entró y nos la robaron, no nosotros. Hay una situación crítica ahora, porque hay, por ejemplo, aquí en las Tunas conocemos muchos casos, en Holguín también, de personas que sus familiares le han mandado medicamentos y los medicamentos están en La Habana retenidos, que ya seguramente se lo han robado también. ¿Por qué? Porque no hay medicamentos, entonces las personas están muriendo. No están muriendo de necesidad, están muriendo por falta de medicamentos. Y vamos a empezar a morir por falta de alimento. El pueblo cubano lentamente se está desnutriendo y está perdiendo los cálculos kilocalóricos que un ser humano necesita para vivir. Eso para mí es un crimen de lesa humanidad.
Pastor, imagínese usted cuán complicado esto, que la Iglesia Católica, muy cuidadosa siempre de manifestarse, claro, no lo está haciendo el arzobispado, pero lo está haciendo un sacerdote, Alberto Reyes, camagüeyano, de Esmeralda, sé quién es, y ha dicho, ustedes que tienen las riendas, ha usado las redes sociales hoy para decir, ustedes que tienen las riendas del poder político en la Cuba, ¿es que acaso no ven que este pueblo clama por un cambio? En todas las esferas sociales, el nivel de protesta aumenta. Demetrio, esto se puede ir de las manos.
Sí, no, ya esto se le fue de las manos. Mira, nosotros en esta vigilia, ya no es solamente la Iglesia Misionera en Cuba, no son los ministerios apostólicos, hemos podido sumar también a la Liga Evangélica de Cuba, a la Iglesia Metodista, a la Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios, junto con sus presidentes y todas las obras. ¿Por qué sentido? Porque nosotros somos parte de la sociedad, nosotros somos parte del cubano. Yo soy un cubano que nunca abandonaré mi país. Yo soy un cubano que siempre lucharé hasta el último momento por mi nación. Siempre diré la verdad, siempre lucharé por el bienestar social y siempre lucharé por los derechos humanos. Esa es mi condición como apóstol. Y te voy a decir algo, es un tema muy importante que quiero decir de hoy, por el cual he sido muy atacado y mantengo mi condición para todos los radio oyentes. Hoy me oye, yo estoy seguro, el Partido de la Seguridad del Estado. Todos ellos vienen oyendo estos programas, también lo han puesto a mí ahí en una radio, escucho cuando me llevan a los interrogatorios. Mira, mira lo que dijiste, sí. Te voy a decir algo, algo que está pasando y algo que pasó en la persecución que nos han hecho en estos días, porque le ha pasado a José Daniel Ferrer, tuviste que lo secuestraron, tuviste que le rompieron todo, tuviste que le echaron estiércol y le hicieron tantas cosas a él y a su bebé y a su familia allá. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nosotros no queremos más patria o muerte, nosotros queremos patria y vida. Eso es lo que queremos nosotros, los cubanos, los pastores, los líderes, aún los fieles de nuestra iglesia. Patria o vida, eso es lo que queremos tomar.
Cómo no. Gracias en Victoria de las Tunas al apóstol Joel Demetrio, líder de la Iglesia Misionera de Cuba. Y nos proponemos concluir nuestra tarde informativa allí, específicamente muy cerca de Victoria de las Tunas, en Sibanicú, municipio de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, como hacemos todos los lunes, el contacto ahí con Jordán Marrero Huerta, el presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba en Camagüey, para que nos actualice del reporte semanal del trabajo tan serio y tan dedicado que él realiza atendiendo el sistema penitenciario en el territorio de Gran Montino. Ya tenemos el contacto ahí en Sibanicú con Jordán Marrero Huerta, el presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey. Jordán, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno, ¿qué tenemos esta semana en cuanto a noticias del trabajo tan dedicado y tan importante que usted realiza sobre el sistema penitenciario en el territorio?
Bueno, las noticias son tristes y comienzo diciendo que recientemente hemos conocido que el prisionero político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Leoncio Rodríguez Ponce, fue trasladado para el hospital para reclusos Kilo 8, ubicado en la prisión de igual nombre en esta ciudad de Camagüey. Rodríguez Ponce permanece en este centro hospitalario por haber dado positivo a la COVID-19. En estos momentos, el preso político Rodríguez Ponce se encuentra estable y nos informa que el mencionado hospital ha colapsado por la cantidad de reos confirmados que han contraído el virus. También debemos de señalar que en gran número de reclusos están siendo trasladados para el Hospital Provincial Amalia Simoni, ubicado en esta ciudad de Camagüey, después de dar positivo al coronavirus. Leoncio Rodríguez Ponce, de 57 años de edad, es residente de la provincia de Guantánamo y hace 2 años fue trasladado para la provincia de Camagüey. Sin embargo, Tomás, el prisionero político presenta serios problemas de salud, problemas que han sido adquiridos en estos largos 32 años de ininterrumpido encierro dentro de las mazmorras de la dictadura comunista. De manera particular, esta denuncia es una alerta sobre el incremento de contagios que se vive en este centro penitenciario, que salen a la luz como una advertencia de un suicidio colectivo, el cual funciona como una maniobra de ocultamiento del régimen, que trasciende más allá del infierno carcelario. También es bueno expresarle a Tomás que acabo de recibir la información de que de régimen especial acaban de sacar 18 presos entre positivos y con síntomas que lo más probable es que tengan el virus. De estos 18 presos de régimen especial, 16 son presos que cumplen cadena perpetua. Para los que no saben lo que es el régimen especial, estamos hablando del corredor de la muerte, presos que nunca reciben visitas familiares, que no tienen derecho a teléfono. Entonces, crea la preocupación y la alarma de cómo se han contagiado estos presos en el régimen especial.
Esto es en Kilo 8 también.
Sí, sí, todo esto que estamos hablando es de la prisión de Kilo 8. Y mucho más la información que nos acaba de brindar el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, coordinador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, que se encuentra en esta prisión cumpliendo una simple condena de 4 meses de privación de libertad, algo que es violatorio en el Código Penal. Pero nos informa Mantilla Arango que la directora militar con grado de mayor del Hospital Kilo 8 dio positiva también a este contagio del coronavirus.
Ahora, Jordán, hay una cosa finalmente que tenemos que soltar. Esta situación que se ha desatado en el sistema penitenciario de Camagüey, la responsabilidad va por las autoridades, porque las visitas desde hace muchos meses de familiares están suspendidas.
Sí, sí, es bueno señalar eso, Tomás, también. Desde hace muchos meses, casi un año, el Departamento de Cárceles y Prisiones y el Departamento de Salud Pública habían tomado la decisión de restringir las visitas familiares en todos los centros penitenciarios de la provincia de Camagüey. Entonces, se ha confirmado de que se introdujo el virus a esta prisión de Kilo 8 a través de la guarnición, es decir, de los militares.
Gracias. En Sibanigú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio. Concluimos así nuestro programa Cuba al Día, nuestro primer programa de esta semana, iniciando ya el 1 de marzo del 2021. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, y la producción general, como de costumbre, Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor el resto de la tarde, Dios mediante, el reencuentro a partir de mañana martes a las 2 de la tarde aquí en Cuba al Día, con toda la información disponible para toda nuestra audiencia en Cuba, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos, y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.